decirlo. Entonces, básicamente era una guerra hasta cierto punto espiritual que él iba a tener con su pueblo. ¿Por qué? Porque iba a tener tremenda tribulación, iba a tener muchos obstáculos y mucho problema. ¿Por qué? Porque él iba a revelar la verdad de Dios. Y específicamente el libro de Jeremías tiene un propósito y es el de revelar el juicio que Dios tenía para Judá. Tanto para Judá y lógicamente, aunque ya estaban en diferencias, está Israel. Pero cuando leemos la parte de Jeremías, habla que específicamente iba a ser preparado para todas las naciones. Y como un poquito de introducción a nuestro tema, quisiera pensar también, llevar a un pensamiento. Y cuando hablamos de Dios y la relación con el hombre, estamos hablando de bíblicamente en el pasado, cuando Dios estableció una relación con el hombre, y específicamente dentro de su soberanía, Dios eligió a un pueblo, y este fue el pueblo de Israel. Y con el tiempo, el pueblo de Israel estaba plenamente en comunión con Dios, y Dios estaba siendo su dirección, su director. Dios lo estaba guiando por donde quiera que fuera. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel siempre estaba queriendo buscar otras opciones aparte de las que Dios ya previamente le había establecido. Y entonces llegamos después de que el pueblo de Israel viene y la soberanía de Dios le permite que Salomón llegue a ser, y hablando ya específicamente del transcurso de los reyes, vemos cómo Salomón llega al reinado y luego de ahí se separan en dos líneas, básicamente. Y estamos hablando de que tanto Roboán como Jeroboán se separan a formar su propio reino individualmente. Entonces, los dos hijos, tanto el reino del sur y su rey Roboán, básicamente que se fue con Judá y sus dos tribus, igualmente estableciendo su capital, Jerusalén, igualmente también el otro hijo de Salomón que formó el reino del norte, y que este fue Jeroboam, y que fue Israel con sus 10 tribus estableciendo a Samaria como lo que era la capital. Entonces Elías está básicamente enfocado a lo que es Judá. Dios había dado su ley al pueblo para poder realmente cumplirla. Estaba dando su ley, sus reglamentos, sus estatutos, para poder que el pueblo de Israel cumpliera y estableciese una relación con él, una relación continua. Pero muchas veces pensamos, las consecuencias que el pueblo de Israel tuvo por las desobediencias fueron realmente fatales. Y cuando venimos, ¿por qué? Porque estaban siendo sometidos, porque Dios estaba abandonándonos a ellos, porque ellos habían buscado opciones diferentes a las que Dios les había dado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos básicamente al periodo de estos, después, al final de los reinos, porque fueron diferentes tipos de gobiernos que hubieron en el pueblo de Israel. Cuando estamos terminando el periodo del gobierno de los reyes, entra básicamente Jeremías con la disposición de Dios de revelarle el juicio para Judá producto de la desobediencia. Y desobediencia fatal, fueron básicamente destruidos los reinos de parte de sus enemigos. En otras palabras, pierden la protección absoluta y permanente de Dios porque ellos habían desobedecido. Y esto fue específicamente la ley, los estatutos, los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Y cuando pensamos más adelantito, y estamos pensando ya en lo que nosotros o algunas personas pudiera, o dependiendo cómo pudiéramos conocer, finaliza lo que era la dispensación de la gracia, el periodo de la gracia, el tramo de esto de la gracia, del periodo de la ley, perdón, entra lo que es el periodo de la gracia. Y ya con el periodo de la gracia, por la soberanía de Dios, no solamente se concentra en Israel, sino que se concentra en toda la humanidad. La humanidad dispuesta para poder aceptar el nuevo pacto, y este nuevo pacto era a través del Señor Jesucristo, y es el que nosotros, los gentiles y todo el mundo que pone su fe en Cristo Jesús, tiene la salvación. Ese es lo que es la gracia. Y si nos ponemos a pensar entre las consecuencias de la desobediencia de la ley y la desobediencia en cuanto al cumplimiento de la gracia, no vemos mucha diferencia. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando Israel era desobediente, Dios quitaba básicamente la protección y Israel andaba deambulando por el desierto, sometiéndose a esclavitud, a guerra y a mucho sufrimiento producto de haber dejado a Dios. Dijo Dios en algún momento, es como que yo me divorcié de Israel, lo dejé solo, ¿para qué? Para que pudiese aprender que Dios era su soberano. Y pensamos muchas veces que hoy como cristianos, nosotros, después de venir a Cristo, todavía existe en nuestras vidas algunos rasgos de la vida pasada. Y con esto muchas veces pensamos, ¿qué está pasando en mi vida cuando yo trato de desobedecer? Cuando yo estoy desobedeciendo, cuando manifestamos una indiferencia de nuestra vida cristiana, cuando no tenemos mucho interés en aferrarnos a la vida de la iglesia y a participar activamente en todo lo que la iglesia implica en su movimiento. Y a veces vamos hasta cierto punto alejándonos un poco más de la iglesia, ya no tenemos la comunión, ya muy poco se nos ve en la iglesia y vamos alejándonos y vemos, no viene a nuestra vida un castigo, no viene una consecuencia así tan clara como sucedió en Israel. Pero la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y Dios está en la disposición de poder seguir queriendo encauzarnos en el camino para poder traernos de nuevamente al camino, para poder reconocer antes de que las consecuencias sean realmente fatales. El pueblo de Israel pecó, sus consecuencias fueron fatales. Pero una de las cosas importantes que debemos de tener nosotros es nuestra seguridad de la salvación en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nos basamos a las enseñanzas de Cristo, no quisiéramos encontrar sorpresas en aquel día en que estemos tocando la puerta y que nos diga, no os conozco. Entonces es importante que nosotros centremos nuestros pensamientos en nuestra salvación y que esa salvación nos motive a nosotros para incentivarnos a poder estar en la vida cristiana, de poder participar activamente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos de acuerdo a su palabra. Ya nosotros hemos salido del mundo, no podemos estar en los dos lados, no podemos querer alcanzar la salvación, pero queremos estar disfrutando de este mundo a una manera de poder estar celebrando las cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha sacado de ese lugar. Hemos sido salvos, hemos sido santificados, nos ha sacado de la tinieblas a la luz admirable. Y eso es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Y esto es lo que significa la gracia, la salvación, ese don no merecido que nosotros tenemos. Todos los problemas que estaba viviendo el pueblo de Judá e Israel en los tiempos de Jeremías, este hijo de Dios, este profeta, quien fue básicamente asignado para poder revelarle a Judá la sentencia o el castigo o el camino que estaba llevando Judá para la condenación, es hasta cierto punto lo que nosotros hoy estamos viviendo como sociedad, si quisiéramos decir. Vivimos actualmente en un momento, en una sociedad, y esto me hace pensar, hace algunos meses estábamos reunidos en este lugar y estaban dos hermanos de edad platicando y haciendo memoria de los tiempos antiguos en los cuales ellos eran jóvenes, no había mucha maldad, no había mucho peligro, no había mucho riesgo, no había, a pesar de que el pecado ha sido permanente, pero en ellos decía, y estoy hablando de hermanos que pueden andar de 70 años, y decían, los tiempos antiguos eran completamente diferentes a los que hoy tenemos. ¿Y qué pasa? Básicamente, la voluntad de Dios está siendo ignorado hoy en día en nuestra sociedad. El hombre básicamente se está entregando al entretenimiento, está en los vicios, está ocupado en poder prevalecer sus mentes reprobadas, está hasta cierto punto, y especialmente en los países, en este país, y con este país, sigue una secuela hacia los demás países. Hay mucha situación en la que se están surgiendo muchas leyes y muchas situaciones que nuestros países van aceptando como ejemplo de este país. Y hay muchas leyes, hay situaciones en el aborto, hay situaciones que del matrimonio de personas del mismo sexo que ahora muchos países de Centro y Latinoamérica están adoptando en contra de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, Dios está siendo hasta cierto punto reemplazado por lo que la sociedad hoy en día está viviendo. Y estamos hablando que las personas andan tras el dinero, y claro, el dinero es necesario para vivir, pero muchas personas lo buscan con mucho afán, que se olvidan cuál es el concepto o el propósito que Dios nos tiene en la vida cristiana. Entonces, anda el hombre a través del dinero, a través del sexo, a través de la fama, anda en diversiones insanas, anda en la avaricia, anda en el egoísmo y anda en muchas cosas que completamente centra su pensamiento y se olvida de lo que es Dios, de la formación de Dios. Entonces estamos pensando que la sociedad en sí ha traspasado los límites que Dios ha establecido para que el hombre pueda andar, pueda funcionar dentro de lo que es la obediencia de Dios. Entonces pensamos, ¿cuál será nuestra actitud frente a esta realidad? ¿Cuál será nuestra actitud cuando estamos viendo la pecaminosidad del hombre? Cuando nosotros pensamos, gracias que Dios nos ha sacado de ese lugar, cuando vemos a jóvenes que se están corrompiendo y muchos padres decimos, qué bueno que Dios apartó a nuestros hijos de ese camino. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestra actitud que nosotros vamos a tener frente a esta realidad? ¿Vamos a confrontar a las personas para decirle, está en pecado? ¿O básicamente nos vamos a acomodar a vivir una vida que vive este mundo y que nos está ofreciendo, que nos está vendiendo, que nos está regalando? Entonces son dos extremos en los cuales nosotros como cristianos tenemos que decidir. El hombre hoy en día con su actitud trata hasta cierto punto de burlarse de Dios. No hay temor, ha ido automáticamente demasiado lejos. Igualmente en la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia universal, por las situaciones que estamos leyendo en los periódicos, estamos viendo en las noticias, nos dicen muchas veces, mire este video de esta persona que dice ser cristiana y está diciendo cosas exageradas, cosas que no tienen un fundamento bíblico. Y entonces, ¿qué está pasando hoy en día en lo que es la iglesia de Cristo? Aquella iglesia que fue fundamentada allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, lo que estamos leyendo y viendo y aprendiendo en la formación de la iglesia y en el propósito de lo que es la evangelización y el propósito de lo que es ir al mundo y predicar el evangelio y poder tener un testimonio en nosotros que pueda ser ejemplo, que pueda ser vivo para poder decir, yo soy cristiano, yo practico el cristianismo. No solamente lo digo que lo vivo, sino que lo practico porque Dios está en mí, está transformando mi vida cada día hasta lograr la santificación y estar con Él de una manera aceptable. Se está incursionando en la Biblia, en la iglesia, muchas cosas que para nosotros antes ni se mencionaba. Pero Dios en su misericordia es el que se está encargando de poder observar los procedimientos. El profeta Jeremías se enfrentó el mismo tipo de problemas que tenemos hoy en la época de él. Aunque pareciera que está demasiado larga, enfrentó a una nación al borde del abismo, al borde de la precipitación, al borde de desastre. Y esta no fue cualquier nación. Y esta no fue cualquier nación de las que había. Era la nación de Judá. La nación que Dios había escogido, la nación que con su soberanía los había agarrado para poder llevarlos, para poder contemplarlos, para poder proveerle todo lo económico que necesitaba, para poder darle la esperanza de entregarle una tierra donde fluía leche y miel. Esta era básicamente la nación en la cual Jeremías estaba viviendo. Y él estaba hasta cierto punto sorprendido de la manera en que este pueblo estaba andando. Y Dios con su propósito manda a Jeremías. Y la nación estaba completamente rechazando a Dios. Dios se iba a venir en contra de este pueblo a través de un juicio. Y Jeremías fue el profeta encargado para poder anunciar este juicio. Y vamos a ir al libro de Jeremías. Ya hemos leído algo de Jeremías, pero vamos a continuar leyendo. Para conocer un poco, Jeremías trata de, y cuando estamos hablando de Jeremías, estamos hablando de un profeta. Y para decir un poco, el profeta era la persona que Dios usaba para revelar la voluntad de él hacia el pueblo. No como los profetas que han aparecido hoy en día, porque hay aparecido una infinidad de profetas que no sabemos ni de dónde aparecieron. Pero este era el propósito de Dios en el pasado, darle a este siervo de él la revelación de su palabra para el pueblo. Y vamos a ir al libro de Jeremías, porque vamos a ver un poco la manera en que, cómo Dios, cómo Jeremías trata de poder darle a entender al pueblo la majestad, la soberanía y el poder de Dios. Y vamos a ir al capítulo 5 de Jeremías. Capítulo 5. Y versículo 22. Y por si en algún momento nosotros no sabemos la función que hace la arena alrededor de los océanos y del mar, ahorita la vamos a ver. Dice así la palabra de Dios. Jeremías capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Y empieza Jeremías haciendo algunas preguntas y dice: a mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Es una afirmación de lo que Dios está preguntando al hombre hoy en día. Y Jeremías trata de hablarle al pueblo y decirle, expresarle el poderío que Dios tiene. Y en otras palabras quiso decirle: ¿acaso no pueden ver la majestad de Dios? ¿Acaso no pueden ver el poder que Dios tiene? ¿Acaso no puede ver la omnisciencia y la omnipresencia que Dios tiene y de la creación que hay en este mundo? Como para que pueda crear en ustedes, el pueblo de Judá, una manera de poder tener temor al poder que Dios tiene. Eso es lo que Jeremías trata de decirle. Que Dios simple y sencillamente por una franja de arena que hay alrededor del mar, el mar se tiene que sujetar a esa franja de arena, producto del poder que Dios tiene y la sujeción que el mar tiene al poder de Dios, porque Él creó estas cosas. Y que no importa lo fuerte del mar, y que no importa hasta cierto punto las tempestades, que no importa el viento que venga, que no importa cómo esté golpeando el mar la costa, el mar conoce sus límites y está refrenado. Y entonces vamos a estarnos preguntando, ¿y qué pasa con los tsunamis? ¿Qué pasa con los tsunamis? ¿Por qué? Porque ha habido oportunidades en diferentes partes del mundo donde el mal se sale con toda ímpetu y llega hasta las ciudades. Entonces simplemente podemos decir los efectos naturales. Los efectos naturales obedecen al creador de ellas. En otras palabras, la soberanía que Dios tiene sobre las cosas naturales, Dios permite y tiene un propósito. Pues el poder todopoderoso de Jehová Dios se manifiesta en forma clara en todo lo que es su creación. Y sí, las personas investigadores de este tipo de fenómeno han llegado a una conclusión que cuando existe un temblor cerca de las costas y hasta cierto punto hay ciertas placas que están así y que hay un temblor, entonces estas placas se mueven y hacen moverse dentro del mar, y eso es lo que el mar entra con una ola fuerte hacia la tierra. Pero estamos plenamente seguros que Dios que creó la tierra, que Dios que creó el mar, que Dios que creó el universo y todas las cosas que existen es porque Él tiene control. Y toda esta creación se sujeta a Él como creador, y lo que sucede en cada uno de los diferentes lugares del mundo, de los países, sabemos que un propósito tiene Dios dentro de su soberanía para enseñarle al mundo, para enseñarle a las personas quién es el que domina y tiene soberanía sobre las cosas. Dice Jeremías, el mar conoce sus límites, el hombre no los conoce. El hombre quiere ir mucho más allá de lo que no le está permitido. El hombre quiere levantarse ante el rostro de Dios Todopoderoso, se olvida quién es el que controla todo. El hombre es tan pobre y una pequeña criatura y desobedece a Dios, y este pueblo de Judá se había rebelado contra Dios, se habían desviado, y le dice Dios, no he colocado la arena alrededor del mar, no he colocado la arena alrededor de todos los océanos para que esta arena sea un testigo de la obediencia que el mar tiene contra mí. Y nos gusta mucho ir a la playa y agarrar la arena, y es tan inofensiva. Pero el mar, tan bravo, tanta fuerza que puede tener el mar, pero simple y sencillamente está sujeta a la voluntad de Dios por esta franja de arena. Y es lo que Jeremías trata de decirle a su pueblo. ¿Cómo es posible que no puedan reconocer la fuerza, el poder de Dios que ha obrado en toda la vida del pueblo de Israel, y ahora están completamente en rebeldía contra Él? Por una franja tan pequeña de arena, Dios controla los océanos. Y Dios está diciendo para el pueblo de Judá, he dado mi palabra, he dado mi pacto, he dado mi amor, he dado mi perdón, porque todo este proceso el pueblo de Israel lo vivió cuando pecaba, iba donde el sacerdote hacía su sacrificio, volvían a Dios, entraba para poder perdón por el pueblo, el sacerdote. Entonces dice, le he dado mi perdón, pero toda la fuerza del amor y todos mis pactos y todas mis promesas no han sido suficientes para que el pueblo pueda entender lo que yo quiero darle a Él. Y simplemente Dios estaba interesado en la obediencia. El hombre ha cruzado y sigue cruzando los límites. Y a través del tiempo nosotros hemos aprendido a través de la Biblia. Adán cruzó los límites que Dios le había dado. En los tiempos de Noé, el hombre cruzó los límites. En la Torre de Babel, el hombre cruzó los límites, quería llegar hacia Dios. Y no se diga hoy en los tiempos actuales. El hombre está interesado en poder ir a todos los planetas que puedan haber posibles, en los que existen y en los que no existen. El hombre está interesado con el único propósito de llevarse la gloria al hombre, de llevarse el hombre la inteligencia, de llevarse el reconocimiento, sin antes darle el reconocimiento a Dios, que Él, básicamente, Él es el proveedor de todo. Mi pueblo es un pueblo rebelde y no han considerado al Dios Todopoderoso. Han ido demasiado lejos. Jeremías estuvo en el tiempo del final del pueblo de Israel. Isaías dijo, profetizó y dijo, esto va a suceder. Jeremías, cuando vemos y leemos, dice, esto está aquí, va a suceder. Hay que refrenar nuestra conducta, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero lo escucharon. Jeremías profetizó lo que iba a suceder en ese momento. La cautividad del pueblo estaba sujeta a sus enemigos, producto de la desobediencia del pueblo. Dijo, los babilonios van a llegar. Los van a matar, los van a llevar cautivo. Y eso fue lo que sucedió. Cuando vemos a Jeremías y el accionar de su vida, encontramos que él estuvo predicando por un periodo como aproximadamente más de 40 años. Y este periodo abarcó básicamente 5 reyes. Y en cada uno de estos momentos, él estuvo predicando y predicando y predicando sin importar cuál era el resultado, porque él estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le había dado. Y el primer rey que encontramos es Josías. Empezó a gobernar muy joven. Este fue un buen rey. Este hizo lo recto ante los ojos de Dios. Él introdujo en Judá una reforma la cual obedeció él y todo su pueblo a Jehová. Dice que fue y con esta reforma quitó todos los falsos ídolos y los falsos dioses que Judá tenía. Fue a los lugares altos, los destruyó, los despedazó y destruyó todo aquello que era desobediencia a Dios a través de la adoración pagana que el pueblo de Judá tenía. Pocos reyes en la Biblia tuvieron este tipo de actitud. Porque cuando estamos leyendo el libro de los reyes, Crónicas y parte de Jeremías, habla, al final de sus días dice, pero no fue a los lugares altos y destruyó. Porque era la conducta, el comportamiento que el pueblo tenía de buscar la idolatría y rebelarse contra Dios. Pero Josías sí lo hizo. Pero hubo algo especial en Josías. Como era un buen rey, era un buen gobernante, él quería hacer algo bueno para el pueblo, lo llevó hacia Dios. Pero ¿qué pasó? Era una reforma temporal. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba concentrado en Josías, el pueblo estaba concentrado en ese buen rey, en ese buen líder, pero no estaban pensando quién era el que estaba sosteniendo a ese líder. No estaban pensando quién era el que estaba impulsando la reforma para buscar algo bueno para el pueblo de Judá. Entonces se enfocaron en Josías y no se enfocaron en Dios. Entonces, hasta cierto punto, vemos el fracaso del pueblo. Una vez que Josías muere, termina la reforma. Una vez que Josías muere, termina todo aquel ánimo que el pueblo tenía para poder decir, vamos a obedecer a Dios. Y ahí vuelve otra vez. El segundo rey que estuvo en ese periodo de Jeremías fue Joacás. Y él solamente reinó 3 meses. Segunda Reyes 23 nos habla acerca de estos periodos de los reyes. Y el tercero fue Joacín, que él fue un mal rey. Volvió a lo que Josías, a la reforma que Josías había hecho en obediencia a Dios, volvió a construir los lugares para que el pueblo fuera y desobedeciera a Dios, para poder crear sus dioses ajenos, para poder adorar, para poder estar en comunión con los dioses que aquellas regiones tenía. Y el cuarto fue Joaquín, que también duró muy poco tiempo. Y Jeremías finaliza su tiempo predicando en el tiempo de Sedequías. Y fue un rey muy débil, fue un rey que no tuvo influencia dentro de su pueblo, un rey que fue un rey inseguro, un rey hasta cierto punto que no llevó a la nación más que al abismo, más que al precipicio, continuó siendo lo que habían hecho los malos reyes anteriormente, y a pesar de él estar viendo que el pueblo se estaba yendo al deterioro, al abismo, por los pecados que estaban sometiendo, él no tenía voluntad moral para ir y reprender. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo mismo que el pueblo estaba haciendo. Estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Después de esto, vino la venganza de parte de los lugares que estaban alrededor de ellos, y vinieron y fueron maltratados. Israel fue maltratado, fue matado, fue llevado cautivo a Babilonia, donde el salmista en el Salmo 137:2 dice: colgaron sus arpas en los sauces porque no tenían más canción que cantar. No había voluntad porque estaban presos. No había voluntad porque habían destruido su ciudad. No había voluntad, no había ánimo de hacer nada. ¿Por qué? Porque era las consecuencias que había tenido el pueblo de Judá producto de su rebelión contra Dios. Durante todo este tiempo, Jeremías estuvo predicando y predicando y predicando por cerca de más de 40, 42 años o más. Estuvo predicando y predicando y no había mucho resultado. Estaba él siempre con el propósito de estar reprochándole al pueblo su actitud, y aunque él no miraba los resultados positivos, pero él era obediente a la palabra de Dios. Y aunque él sabía lo inevitable del juicio, el deterioro que iba a tener el país, él continuaba predicando a pesar de que la gente no le escuchaba. Y lo mismo que está sucediendo hoy en día. Ha avanzado la ciencia, ha avanzado la tecnología, hay tantas conexiones hoy, se sigue predicando el evangelio, se sigue dando un evangelio claro, como así hay evangelios que están torcidos, como el de la prosperidad y otros, pero se sigue predicando el evangelio, pero muchas personas no atienden para nada la voz de Dios predicando a través de todos los medios. ¿Por qué? Porque está sumergida nuestra sociedad en el entretenimiento, en el pecado. Están cada vez, hoy en día, estamos viendo también la incursión dentro de la Iglesia Universal de Cristo, muchas cosas que a la raíz de la palabra y a raíz de todas cosas están viniendo. Y hoy en día podemos ver muchos lugares donde hay divorcios, muchos lugares en las iglesias donde hay hogares que se están desintegrando, porque no hay un compromiso serio en querer buscar la voluntad de Dios. No hay un compromiso serio, no hay un programa, no hay un proyecto serio en poder agarrar los niños, en poder agarrar los jóvenes, en poder agarrar los jóvenes y poderlos llevar a través de los lineamientos cristianos con una disciplina que Dios está enseñándonos a través de su palabra. Hay más interés en el materialismo, hay más interés en los trabajos, hay más interés en el futuro que podamos tener que en un avivamiento verdadero. Hay mucha inconsistencia en las iglesias cuando no hay una continuidad en los miembros de la congregación en estar viniendo continuamente. ¿Por qué? Porque da igual estar en cualquier lugar donde podamos estar un domingo, nos da igual estar allá que estar aquí en la casa de Dios adorando. Y ese es un término general que está sucediendo hoy en día en la iglesia. Nos hemos olvidado un poco de la responsabilidad como cristianos que tenemos. Y eso nos lleva a pensar y a preguntarnos, ¿debemos ser parte de lo que el mundo está haciendo hoy en día? ¿Debemos reírnos y sentarnos a poder disfrutar del entretenimiento, de las bromas? Y nos hace pensar cuando estamos en los lugares de trabajo y hay personas allá que están haciendo sus cosas y hablando y ofendiendo a Dios y quieren que nosotros por fuerza nos tengamos que reír de las ofensas que están haciendo contra Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rechazar eso? ¿Vamos a confrontar el pecado? ¿O vamos a acomodarnos a poder andar conforme el mundo nos está ofreciendo? ¿Qué fue lo que hizo Jeremías en esta situación? ¿Cómo él afrontó a esta nación rebelde? ¿Cómo afrontó a esta nación que estaba andando hacia el camino de la muerte, producto de su propia condenación o su propia consecuencia? Él consideró ciertas cosas, y una de las cosas importantes que él consideró, que él era una persona, un profeta, un hijo de Dios, que tenía un mandato divino dentro de su vida. Él fue separado para predicar, él vivía ahí, él enfrentó al Estado, él enfrentó la idolatría, él enfrentó la pecaminosidad, él predicó juicio, él estaba llamado para poder afrontar al pecado, para poder identificar el pecado en el pueblo y decirle, esto es lo que está pasando, ¿qué van a hacer? ¿Van a obedecer o se van a ir hacia el abismo? Y las iglesias hoy en día pensamos introducirnos a poder suavizar el evangelio y la enseñanza. Muchas veces no queremos predicar del pecado, no queremos predicar la condenación, queremos predicar un evangelio y una enseñanza acomodada a poder tocarle la espalda a la persona y decirle, no se preocupe, usted está bien, aunque la persona esté andando mal. Muchas veces estamos queriendo acomodar el mensaje a la actitud que las personas están viviendo. Y eso es lo que estaba Jeremías tratando de identificar y señalar los errores, porque él estaba queriendo prevenir a sus hermanos, él estaba queriendo hacerle ver la realidad donde estaban andando, que iban para el abismo, pero nadie quería escuchar. Y Jeremías predicó un mensaje muy fuerte, predicó un mensaje muy directo, y predicó un mensaje de juicio. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 1. Para poder considerar algunos aspectos importantes que él como persona consideró. Capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 4. 4 al 6. 4 al 8. Dice así. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Versículo 6. Y dije, Señor Jehová. Y aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, Porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Vamos a seguir leyendo un poco más, y dice: Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías estaba considerando que él era, había sido llamado con un llamamiento o un mandato divino. Y del 4 y el versículo 4 y 5 que leemos nos da y nos identifica a Elías con un, a Jeremías con una vida de una intención específica de parte de Dios. Iba a ser apartado del pueblo, iba a ser dispuesto para poderle hablar al pueblo. Y le dice, antes que naciese, antes que te formase. Y aquí entra lo que es la predestinación y la preordenación de parte de Dios cuando tiene dispuestos sus hijos para hablar. Ahora, ¿cómo vemos este punto de Jeremías? ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo nos identificamos nosotros con este propósito de Dios para Jeremías, para identificar al pueblo? ¿Y cómo está hablando y aplicándolo a nuestra vida? ¿Cuál es la intención nuestra en la vida, ya estando en la vida cristiana, ya siendo hijos de Dios, ya teniendo la gracia que nos ha dado Cristo? ¿Nos hemos apartado del mundo? ¿Estamos dispuestos para hablarle al mundo como le habló? ¿Estamos dispuestos a confrontar el pecado? ¿Cuál es nuestra convicción para poder presentarle al mundo la vida que estamos viviendo? ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos viviendo como cristianos para decirle, estás en pecado, estás andando en un camino de perdición, de condenación? Cristo murió por cada uno de la humanidad porque la gracia tuvo ese alcance, no solamente para el judío, sino para el gentil. Y esa gracia nos ha alcanzado a nosotros. Estamos demostrando al mundo nuestra nueva vida en Cristo. El testimonio de nuestra vida es muy importante. Y vamos a ver un ejemplo que encontramos en Efesios, quizás no un ejemplo, pero un ánimo que nos habla el apóstol Pablo a los Efesios en capítulo 1, y dice de la siguiente manera. Capítulo 1, versículo 4 de Efesios, hablando específicamente de la voluntad de Dios para aquel que es su hijo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Estoy en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió Dios en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Y Pedro, y vamos a buscar también, primera Pedro, que nos habla un poco más también de quiénes somos nosotros y el propósito de Dios a librarnos. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. El pueblo de Judá era el pueblo que Dios había escogido. Nosotros somos el pueblo que Dios hoy nos ha escogido. Y dice así en Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El propósito de Judá tenía que haber sido un testigo para todas las naciones que estaban a su alrededor, pero fracasaron. Y escoge Dios a Jeremías y Dios va y le identifica todos los errores que estaba teniendo ese pueblo. Y es interesante cuando también Jeremías hace otra reflexión, y vamos a regresar al libro de Jeremías, hace otra reflexión para el pueblo. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 2. Y el versículo 18, porque él quiso darles a entender qué era lo que estaban haciendo. Y dice así, Jeremías capítulo 2, versículo 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas del agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? En otras palabras, le estaba diciendo, ¿por qué tienen que ir a ese río sucio? ¿Por qué tienen que ir a ese río lodoso? Si Dios los ha sacado de todos estos lugares, ha creado donde están hasta cierto punto las fuentes que Dios había creado dentro del pueblo de Israel, dentro de lo que eran las ciudades. ¿Dónde está esa agua pacífica, esa agua clara, esos estanques, fuentes de agua que Dios había dado, los arroyos frescos del Líbano, para que el pueblo satisfaciera su sed? Tenían que andar buscando en otro lado. En primer lugar, entonces vemos que Elías fue preparado por Dios. En segundo lugar, Dios lo capacitó. Cuando leímos el capítulo 1 y específicamente en el 6 y en el 7 dice, no sé hablar, soy un niño. Muchas veces es nuestro pensamiento. No podemos hablar todavía, somos un niño, no tenemos experiencia en la vida cristiana, no puedo hacer esto, yo creo que no tengo la capacidad. Yo creo que Dios está eligiendo mal porque yo no soy el llamado para esto. Dios quiere capacitarnos de la misma manera. La expresión de Jeremías fue la misma, parecida a la que dijo Moisés, a la que dijo Elías. Y eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Estoy muy joven en la vida cristiana, estoy muy joven de edad, no puedo hacer eso. Hay otras personas que creo que sí lo pueden hacer mejor que mí. Dios está haciendo un llamado a cada uno de nosotros para involucrarnos en todas las actividades, en lo que Él nos ha dado. Y una de las cosas es el evangelismo, otra de las cosas es el discipulado, otras cosas es vivir para poder predicar el evangelio con nuestra voz y nuestro testimonio. Y le dijo Dios, no te preocupes, Jeremías. Te he preparado desde antes. Tengo una provisión para ti, para cuando te toque predicar. Te daré palabra en tu boca. Voy a hablar a través de ti. Vas a ser un instrumento para poder hablar mi verdad a este pueblo. No te preocupes por la experiencia, por su personalidad, por su capacidad, por su intelectualidad, por su memoria. Dios nos ayuda para poder memorizar la palabra. Ese era el mensaje para Jeremías. Entonces, el punto 3 de lo que leímos, Dios lo libró de las consecuencias derivadas de la predicación. Jeremías le dijo, no temas de tu rostro. Lo que leemos en el 8:10 del primer capítulo que leímos. No temas de tu rostro, no te tratarán bien. Te tomarán y van a hacer cosas. Y en efecto, cuando vemos el capítulo 30 y el capítulo 33, Jeremías está escribiendo y en un lugar no tan placentero. Estaba en el patio, ¿de dónde? No de su casa, no de un lugar. Estaba en el patio de la cárcel. Mientras él estaba en la cárcel, estuvo escribiendo. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que predicó Jeremías. Jeremías tenía un corazón de siervo, estaba dispuesto a predicar el tiempo que Dios lo mandara, estaba dispuesto a poder identificar el pecado del hombre, de la nación, estaba dispuesto a confrontar el pecado sin importar las consecuencias, sin importar lo que pudieran pensar los gobernadores. Cuando fue al gobernador y le dijo, serás esclavo, te van a matar, te van a hacer esto y esto. Y si leemos la historia de los últimos capítulos, vamos a ver qué pasó con Sedequías, el rey. Pero él trató de identificarle todas estas situaciones. No les gustó. Pero él también tenía un corazón muy, pero muy dispuesto para poder predicar por su pueblo. Predicó cerca o más de 40 años. Y aunque él sabía la condenación, aunque él no estaba viendo un fruto de la predicación, pero él era un siervo, no estaba interesado en decir, gané una, dos, tres, cuatro, cinco personas que están obedeciéndome, aún él se sentía solo, pero le dije a Dios, hay un remanente que está dispuesto también para trabajar contigo. Derramó su corazón llorando y no muchos respondieron. Estuvo muy triste porque él estaba viendo la condición del pueblo. Y él concluye en el capítulo 17 y 9 y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías predicó contra muchas cosas. La religión falsa, 3.9 nos habla de eso. El 3.10 nos habla de la rebelión del pueblo de Judá. Dice que se alejaron de Dios, adulteraron. Capítulo 9.13 nos habla, dejaron mi ley, lo que yo les había dado como un reglamento para que anduvieran. El 9.14 dice, siguieron a los dioses ajenos. El 10.11 dice, invalidaron el pacto. Había una cosa que pasaba después de todo. En el capítulo 7 nos dice, seguían, después de que había Jeremías identificado todo esto, que le había dicho todo al pueblo, aún así dice que el pueblo seguía, en el capítulo 7, seguía viniendo a la iglesia, al lugar de reunión para poder adorar a Dios. A pesar de todo esto, ellos venían, y no les importaba el pecado porque venían a adorar a Dios. Dice Jeremías en el 2.13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Jeremías, cuando vio la indiferencia del pecado, tuvo mucho dolor en su corazón. No predicó con juicio, no predicó con una actitud de arrogancia, no predicó con una actitud de soberbia o de superioridad. Él predicó con mucha humildad, con amor, con tristeza y con llanto, porque a él le dolía el corazón al ver a su nación fracasar. ¿Cuántas veces nosotros vemos como nuestros hijos, o en la iglesia en general, los hijos, las esposas y los esposos, los hermanos, los padres, las familias, vemos que las personas, estos familiares, estos que están en el núcleo familiar, están andando felizmente hacia una perdición, hacia una condenación? No nos hace más que pensar que tenemos que arrodillar nuestros pies, derramar lágrimas con dolor en nuestro corazón para pedirle a Dios por nuestros familiares que están andando en un camino que es de perdición. Y para concluir, Jeremías nos hace recordar dos cosas muy importantes y prácticas como sus hijos. No alejarnos de Dios y apartarnos del mundo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, hermanos, hay un mandato divino. Dios nos ha hecho santos, nos ha separado, nos ha apartado. ¿Para qué? Para predicar su palabra. Dios nos ha llamado. Estamos en el plan de Dios como lo estaba Jeremías. Nos ha llamado, nos ha dado la vida, nos ha dado la gracia, nos ha dado la salvación con un propósito. Y pensemos siempre, Dios nos va a capacitar, pero tenemos que tener la disposición. Dios nos va a librar de las consecuencias que podamos tener cuando andemos predicando el Evangelio. Desprecio de nuestros compañeros, de nuestra familia, de todo, Dios nos va a librar y nos va a levantar hacia donde Él quiera. Y Jeremías, estando en el patio de la cárcel, dice, vino palabra de Dios a él. Porque él se sentía fortalecido aún en esa situación. Y en el capítulo 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos, hermanos.